Iba con mi pickup Toyota, de esos skin cap. Iba manejando cuando, de repente, en un semáforo, una moto se pasa al rojo. Logré divisar que se pasó, venía en velocidad. Frené, pero quedé en medio de la intersección de las calles. Venía contraria a mí, cuando giró, se fue a dar en el centro de mi pickup. Y yo solo vi que pasó una persona volando en el aire, encima del pickup. Y recuerdo de ver que su pierna le colgaba. Le hacía así como, le flameaba como una bandera. Y un gran ruido, ¿verdad? Completamente. Vine yo, como todo cristiano, me bajé del pickup y fui a ver, a ayudar. Gritaba, pero a alaridos. Lo agarré, lo subí al pickup. Hice la moto a un lado. Llegué al hospital. Normalmente en esos hospitales siempre hay un policía. Y entonces, ¿qué pasó acá? Que tuve un accidente y él gritaba de dolor. ¿Y fue con él? Sí. Me apresaron a pesar de que yo ayudé. Y me dijeron, usted queda detenido. Bueno, vino él y a pesar de que estaba todo con dolor, llorando, le dijo, no, él, lo contrario, él me ayudó a mí. Suéltenlo, dice, déjenlo. Él me ayudó. De repente me quedé dormido y se manejé un buen tiempo dormido en la moto. Y así fue como pasó. Y él pidió por mí todo, yo le ayudé y me fui para mi casa. Como a los 3 meses me llega una cita del juez. Y yo dije, bueno, seguramente siempre me llamaban para que fuera como jurado. ¿Cuál es su profesión? Me decían, bueno, yo soy músico, pero soy pastor. Ah, pues usted no puede ser juzgado, porque los pastores tienen mucha misericordia. Así que siempre me dejaban ir, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, voy a ir otra vez, así van a decir lo mismo, ¿verdad? Llegué y al llegar al lugar me apresan otra vez. Yo no sabía, a mí hasta se me había olvidado todo eso que había pasado. Y me llegan y me dicen, usted queda detenido y se va directamente a Mariona, se llama el lugar allá, los salvadoreños conocen, ¿verdad? Y es cosa seria, ¿verdad? Al que entra ahí, peligroso. Y entonces yo, hey, ¿por qué? A que usted hace 3 meses tuvo este accidente. Sí, pero no fue mi culpa. La persona se arrepintió y lo demandó. Entonces, y quiere tanto de dinero. Yo dije, ¿de dónde? Quedé completamente sin salida. Y me acuerdo que me senté, y como todo cristiano, ¿verdad? A orar. Señor, tú sabes, tú conoces, Señor, yo ando en tus caminos, comencé yo, ¿verdad? ¡Sácame de esto! Y de repente me mandan un abogado por ahí, mira, aquí me mandan a mí, dicen que como usted no puede pagar abogado, el gobierno va a pagar, yo voy a ser su abogado, pero quiero decirle que ya es imposible, usted va directo a la cárcel. ¡Qué buen abogado, ¿verdad? Y entonces, sí, entonces ¿para qué viene? Le digo yo. Pues a mí me mandaron acá y a ver qué puedo hacer. Pero le tocó la juez peor del juzgado. Pero yo veía que pasaba una muchacha para allá y pasaba para allá y se me quedaba viendo, ¿verdad? Y yo sentado ahí, ya se imagina, ¿verdad? Orando. Pasaba para allá, pasaba para acá. De repente se acerca a mí y dice, hola, ¿cómo te llamas? Samuel. Mira, quiero que te levantes y que te desaparezcas de aquí ahorita. Desaparécete y ve a buscar ayuda por alguien, porque si yo te dejo en la cárcel, ya no vas a salir. Y entonces, y vengo yo, ¿pero quién es usted? Soy la juez, vete. Y me levanto yo y salgo, y me desaparecí. Tenía un alumno, entonces fui a darle clase en medio de los problemas, porque nosotros sí somos, ¿verdad? En medio de los problemas ahí seguimos adelante, trabajando, nada que, no, hoy tengo problemas, no voy a trabajar, ¿verdad? Nada, seguimos adelante, enfermos, arrastrados. Yo cita con Dios ese último día, estuve en el hospital. Voy a llegar aunque sea tarde. Llegué media hora tarde. Aunque estuviera hecho una calavera, así el esqueleto viniera caminando cita con Dios. Porque está en mi corazón. Tenemos que discipularnos y aprender la palabra de Dios. Por eso vale la pena que usted venga los viernes. Oye, venga. Y entonces, llego donde el alumno y me dice el papá de los niños, profesor, ¿le pasa algo? ¿Le pasa algo? Yo lo conozco, usted siempre anda molestando a mis hijos. Siempre que les puya la panza, que les hace aquí, que los molesta, algo le pasa. Yo le dije, la verdad, las cosas que me pasó, esto, esto y esto, y le conté, ¿verdad? Maestro, váyase, me dijo, le voy a pagar la clase y vaya a descansar. y mañana llegué a las 7 a mi oficina. Me acuerdo que llegué a la oficina. Cuando llegué, ahí estaba él con un abogado. Le dijo, vas a ir, vas a regalarle este dinero. Y sacó un rollo de billetes. Le vas a regalar este dinero al Señor porque, pobrecito, como un regalo se lo vas a dar. Pero necesito que él firme que va a dejar tranquilo al profesor y ya nunca lo va a molestar. Profesor, usted olvídese de esto, váyase a predicar a su iglesia y vaya a seguir trabajando y olvídese de esto. Yo me encargo, me dijo. Yo, mire, sentí un gran alivio, me quitaron una gran carga de encima, quedé libre completamente. Alguien se puso en mi lugar, me cubrió, me trajo paz, me trajo tranquilidad. Fue un ser humano a quien Dios mandó. Por eso el tema de hoy, justificados. Esta es una doctrina básica para el cristiano. Tenemos que recordarlo en todo tiempo. No importa que te sientas acusado, no importa que tú vayas saliendo de un pecado, no importa que estés fallando, no se te olvide esto que te identifica. Tú has sido justificado por la sangre de Cristo. El problema de nosotros los cristianos es que a veces lo olvidamos completamente. Lo olvidamos y andamos como lisiados espirituales. Andamos con silla de rueda espiritual. Andamos con muletas espirituales porque se nos olvida que nosotros fuimos justificados por Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. Él llegó y cargó completamente con toda nuestra carga. Se nos quitó la carga y Él la cargó y se despojó y exhibió a los enemigos en la cruz del Calvario. Eso es lo que hizo Jesús. Entonces, esta es una palabra, es una descripción que jamás vamos a olvidar. Tú, hermano de la viña, has sido justificado. Y eso te da libertad, te da refrigerio, te da respiración, te da tranquilidad. Y así tienes que permanecer hasta el fin. Solo tienes que acercarte al Señor. Anota el punto uno. Los seres humanos somos injustos. Los seres humanos somos injustos por naturaleza. Para que nosotros seamos justificados, se necesita ser justificado. Somos injustos, necesitamos que alguien pague por lo injusto que somos. ¿Qué es injusticia? Es la ausencia de rectitud. Nosotros somos injustos. Es el ser humano sin escrúpulos. Eso nosotros éramos antes de ser justificados por la sangre de Cristo. Estábamos desaprobados. ¿Cuántos de ustedes van a hacer una compra y meten la tarjeta de crédito y sale desaprobado? ¿Cómo se siente usted? Se siente mal, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tú en tu vida espiritual llegas y metes la tarjeta y sales desaprobado? ¿Y por qué? Dices tú, ¿por qué es? No he nacido de nuevo. Vienes tú, aceptas a Jesucristo y luego vienes y vuelves a pasar la tarjeta y estás aprobado. Estás aprobado. Tú estás aprobado, has sido aprobado porque hace más de 20 siglos alguien cargó la tarjeta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, cuando hablamos de que estamos justificados, ¿qué es justicia para ti? Justicia es recibir o dar lo que merecemos. Eso es todo. En resumen, recibir o dar lo que merecemos, esa es justicia. ¿Qué es pecado? Fallar al blanco, transgredir una ley, ese es pecado. Ahora, ¿qué es gracia? Son definiciones bien sencillitas las que te estoy dando, para que sea bien claro. Gracia es un regalo no merecido. Jesús es un regalo no merecido para nosotros. Jesús es quien nos justificó, por eso somos justificados. Regresa al tema, hijo. ¿Sabes tú por qué yo le puse justificados, el número 2, a la palabra? Puedes regresar al principio, hermano. Justificados, le puse justificados, porque cuando decimos justificados, necesitamos dos vías para ser justificados. La primera vía ya fue agotada. Jesús nos justificó porque Él se puso en tu lugar y en mi lugar. La segunda vía es compromiso tuyo y mío. Él justificó, pero tú y yo tenemos que acercarnos y ser justificados. Tomar esa justificación para nosotros. Son dos vías, pero hoy le puse justificar. Dos, la del Señor ya estuvo. Ahora nosotros, ¿qué? ¿Cuál es el compromiso que vamos a dar para ser justificados? Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Eso nos lo sigue diciendo en toda la palabra. ¿Quieres protección? El que habita el abrigo, el Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, acercarnos es lo único que nosotros vamos a hacer. Acercarnos, movernos hacia Dios, seguirlo, ser discípulo. Eso es lo que vamos a hacer al ser justificados. Por eso le puse justificar. Dos, la vía de Él ya estuvo. Ahora nosotros algunos ya nos dejamos justificar. Nos acercamos. ¿Habrá alguno aquí que no se ha dejado justificar todavía? Hoy es la mañana para la cual tienes que tú dejarte justificar. Y simplemente lo vas a hacer aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Qué es perdón? Eximir de culpa. Pero ahora vamos, revisemos nuestra conducta. ¿Por qué nosotros necesitamos ser justificados? Lee conmigo Romanos 1:20. Fíjate, hay personas que ponen pretexto, pero es que yo no, a mí nunca me han hablado de Cristo. Pero es que yo no entiendo. Mira, el Señor ya lo había arreglado todo. Mira lo que dice su palabra. Porque desde la creación del mundo, ok, antes, al inicio, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. El Señor está predicando su existencia por medio de lo que ya creó, los paisajes, la ciencia. Por todo lo que Él ha creado, Él está predicando, está diciendo. Entonces no hay excusa. Todos hemos recibido el mensaje para ser justificados. Ahí dice la palabra, no hay excusa. Ahora, algunos hemos conocido de Jesús, pero a pesar de que lo conocimos, no le recibimos. Mire, dice Romanos 1:21, el siguiente versículo dice, a pesar de haber conocido a Dios, pausa. ¿Cuántos conocen al Señor? Levanten la mano. Díganme, el que conoce al Señor. Amén. Oiga bien, algunos, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Cuántos son agradecidos acá? Hay que darle gracias a Dios por todo, siempre. Después dice, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón, dice. Hay cierta parte de la creación del ser humano que a pesar que lo conocieron, no quisieron nada con él. Tú y yo queremos algo con el Señor. De hecho, estamos aquí. Estamos buscándole. Tú le conociste y le buscaste porque estás acá. Eso es lo que el Señor quiere. Que le conozcamos, pero que le busquemos. Pero mira, Romanos 1, 2 y 3 describe cómo nosotros somos. Cómo somos, cómo hay un abismo gigante, infinito entre Dios y nosotros. Y el único que puede poner la solución de salir de todo eso, eso sucio del ser humano, es Jesucristo cruzado como un puente. Nosotros caminando sobre Jesús. Y de esa manera somos limpios completamente. Fíjate, en Romanos 1 describe que nosotros estando atestados, dice, fíjate. Atestados quiere decir de cabeza a los pies. Fíjate, estando rebalsando quiere decir esto. ¿De qué, hermano? Porque esto éramos antes que el Señor nos hubiese limpiado, que conste. Y si todavía usted dice, por ahí tengo algo todavía, el Señor lo limpia hoy por medio de una oración. Pero aquí está, dice Romanos 1. Uno, somos injustos por naturalezas. Injustos. Estamos hablando de que Él nos justifica. Ya no somos injustos porque Él nos justificó. Pero aquí en Romanos dice, antes de que nosotros hubiésemos recibido a Jesús, éramos injustos. A veces nos regresa la injusticia. El Señor quiere que nosotros, como justificados que somos, que seamos justos, que no hagamos excepción de personas, que tratemos igual al que entra con saco aquí como el que entra con harapos. El Señor quiere justicia, no importa que sea, si mi hijo está siendo injusto con alguien de afuera, yo voy a llamarle la atención a mi hijo, no importa que sea mi hijo, justicia, porque yo fui justificado y yo busco justicia también. Entonces, dice, somos injustos por naturaleza como seres humanos. Es una ausencia de rectitud, fíjate, si nos vamos al griego de esa palabra. Dice, todos somos fornicarios, dice. Fíjese, esa palabra es porneia. Es cuando alguien comete relaciones sexuales ilícitas. Fíjate, sin Cristo tendemos a ser fornicarios, lascivos. Fíjate, cómo tan fuerte describe Romanos la condición del ser humano sin Cristo. Sin Cristo. Tres, depravado, dice. Eso habla de una corrupción, de adulterar, no solamente en sexualmente, sino que también, imagínate, tú tienes una venta de leche en tu casa y tú dices, ah, no, viéndolo bien aquí, mejor no, voy a echarle agua, al fin y al cabo la vaca toma agua. Así que de ahí sale y come, ¿verdad?, la grama, el zacate, entonces ahí sale la leche. Así que para que me abunde más y me saque unos dólares más de más, voy a echarle agua y vendo más leche y más dinero. Eso es adulterar también. Adulteramos con los pensamientos también. Hay muchas maneras de adulterar. Entonces, cuando habla de la palabra de Dios, que nosotros somos depravados, se refiere también a eso. Homicidas, dice. Asesinamos con la mente. ¿Quién asesina con la mente? Critica a alguien que está por ahí al lado. Es por naturaleza el ser humano. Esa es la condición del ser humano. Eso éramos nosotros sin Cristo. Hubo una hermana una vez que dice, ay, ya viene aquí hermana que, ay, esa hermana era una ladrona. Y yo le digo yo, hermano, era, ya no es, ya no es, porque Jesucristo la limpió. Y quiero decirte que Jesucristo ya olvidó eso y tú te acuerdas. Tú estás amargada. Entonces, el Señor nos limpia completamente. Entonces, sin Cristo somos homicidas. Matamos, asesinamos con la mente, aparte de todas las guerras y la matanza que hay afuera. Contiendas. De repente, no sé cómo, pero venimos en el carro y de repente comenzamos a pelear en la familia. ¿Por qué? Es la naturaleza del ser humano, discutir. Estar en contradicción con el otro, no aceptar la opinión del otro. Es natural, reñimos, hacemos enemistades. Número 8, engaños. Viene una palabra en griego, dolos. Lo hizo con dolo, dicen alguien cuando están hablando, ¿verdad? Quiere decir que lo hizo engañando, mintiendo, con alevosía, haciendo trampa, fraude. Número 8 dice en Romanos, nos describe como que nosotros somos malos, fíjense. Y esta interpretación de la palabra en griego es malo en todas las maneras, dice. Describe esa palabra. Murmuradores, o sea, hablar clandestinamente, por no decir chambrosos, chismosos. Eso somos sin Cristo, tendemos nosotros a eso. ¿Creen ustedes que no era necesario que fuéramos justificados? Fíjate, cada una de estas descripciones, ¿sabes a quién le cayó todas estas palabritas? A Jesús. Jesús se hizo chismoso por nosotros. No es porque Él haya ejercido el chisme, sino que cargó como que se hubiera sido chismoso. Cargó como que se haya sido adúltero, como se haya sido homicida, cuando Él lo justificó de todo pecado. Entonces, somos malos por naturaleza, somos murmuradores, 10, detractores, difamadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, violentos. David, el rey David decía, Señor, Jehová de los ejércitos, líbrame del hombre violento, decía él. Así oraba David, fíjate. Desde antes estaba lleno de violencia. Mi hermano, ¿hay violencia allá afuera? Ora, Señor, líbrame del hombre violento, dile cuando salgas todas las mañanas. Líbrame de problemas. Fíjate, sigue describiendo soberbios, arrogantes, altivos, impostores, falsos, inventores de males, maquinadores, rebeldes, desobedientes con los padres, necios, dice, Cuando dice necio se refiere a que no se discierne, no hay entendimiento. Desleales, dice, no cumplen pactos, traidores, sin afecto natural, niegan el parentesco. Implacables, dice, infieles, sin compromiso, y ya le párale, pastor, ¿verdad? Y por ahí tengo una lista más adelante, otra más. Mira, todo esto es la condición de nosotros. ¿Creen ustedes que no necesitábamos ser justificados? ¿Quién podía pagar con todo eso? Nadie. No había quien pagara. Eso somos por naturaleza. Ahora, en Romanos 3:10 dice que no hay nadie justo. El Señor nos da la clave en 1 Juan 1:9, qué es lo que hay que hacer aún como nacidos de nuevo nosotros cuando fallamos, y es pedir perdón por nuestros pecados. Y Él es fiel y justo y nos perdonará de nuestros pecados. Y en el 2:1 de 1 Juan dice que tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo. Entonces, nosotros nacemos de nuevo, somos justificados, pero no quiere decir que hasta allí llegó. Seguimos fallando nosotros. Y al fallar, entonces aplicamos 1 Juan 1, 2 y 3 y 4 y el Señor nos perdona de todos los pecados. La única manera que nosotros nos podamos mantener enfocados a la perfección de Jesucristo es acercándonos. Pero eso es lo que menos hacemos. Eso es lo que menos hacemos, acercarnos a la iglesia. Yo puse en Facebook: si tú tienes conflictos, si tú tienes enfermedades, si tú te estás divorciando, si tú estás teniendo problemas, si estás en la cárcel, si tu hijo está en las drogas, si tu hijo se te está saliendo de las casillas, ¿sabes qué tienes que hacer? Pongo ahí: abrázate al cuerpo de Cristo. Y al final pongo: el cuerpo de Cristo es la iglesia. Abrázate al cuerpo de Cristo, es la iglesia donde tú te vas a abrazar. Aquí van a estar tus hermanos y te van a apoyar. Aquí van a estar los pastores y te van a apoyar. Abrázate al cuerpo de Cristo. Él te llama. 1 Timoteo 6:11 dice: tú en cambio, hombre de Dios. ¿Aló? Hermano de la Viña, tú en cambio, mujer de Dios. ¿Aló? Tú en cambio, hombre de Dios de la Viña, huye de todo eso. Y esmérate en seguir la justicia. Otra vez habla justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Hermanos, nosotros no podemos hacer nada con nuestras obras. Imposible. Por gracia somos salvos. Es imposible que nosotros pongamos una cuota. Si ponemos una cuota, lo vamos a estropear todo. Se va a estropear. Isaías 64:6 dice: todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. En Romanos 3 sigue hablando de que no hay ni uno justo, sin pecado, no hay nadie. Todos somos ignorantes, dice, no hay quien entienda. Todos somos rebeldes. Nadie busca a Dios. Todos nos descarriamos, tomamos direcciones equivocadas. Y hay una palabra bien fuerte aquí, fíjate, dice: todos somos ineptos. Quiere decir inútiles. ¿Usted escuchaba eso en una canción ahí, por ahí? Ah, por ahí hay una cantante, ¿verdad?, que dice: inútil, dice por ahí, ¿verdad? Pero mira, ni siquiera está sabiendo lo que está diciendo, porque ella también es inútil. O sea, sin Cristo somos todos inútiles. Fíjate, y aquí describe Romanos. A mí se me hace que de aquí sacó la canción ella, seguramente. Ah. Pero imagínate cómo nos describe. Fíjate que la palabra inútil en griego es algo podrido, como una leche descompuesta. Y más adelante dice: somos corruptos, no hay uno bueno, ni uno. Todos estamos muertos, somos con sepulcros abiertos, dice. Y comienza a describir, su lengua está llena de engaño. Hablan lisonjas. Adulan falsamente, hay veneno en su boca, dice. Eso lo está diciendo, está escribiendo la condición de nosotros los seres humanos sin Cristo. Somos homicidas, dice, lentamente matamos. Somos destructivos. Oh, increíble la diferencia de Jesucristo con nosotros, ¿verdad? Dice al final: no tienen paz. no tienen paz. Jesucristo es el único, es la única solución. Quiero decirte que la palabra propiciación es una palabra en la cual describe a alguien que recibe la ira. Es apaciguar la ira. Fíjate, no podría encontrarse ningún ser que pudiera cargar con tanto castigo que nos merecíamos por todas esas descripciones que hizo Romanos. Se tenía que encontrar a alguien perfecto, alguien en el cual recayera toda la ira de Dios. Se requería a alguien intacto, que no hubiese cometido ningún pecado, que hubiese cumplido la ley y que a pesar de eso se hiciese maldición por nosotros. Propiciación es eso, apaciguar la ira de Dios. ¿Sabes por qué se tenía que apaciguar la ira de Dios? Porque los atributos de Dios es que Él es justo. No simplemente pudo justificarnos sin que alguien pagara. Su atributo es justo, cumple la justicia. Entonces Él permitió que cayera toda la ira sobre su Hijo. Él proveyó de la propiciación que fue su Hijo Jesucristo. ¿Qué te parece? ¿Crees que no somos justificados? ¿Dónde caería la ira? En Jesucristo. 1 Juan 2:2 dice: Jesucristo es la propiciación. Vamos terminando. Punto 2. Solo uno pudo cumplir la demanda de Dios Padre para tomar el lugar de toda la humanidad. Su nombre es Jesucristo. Jesucristo es el único que pudo tomar el lugar, recibir toda la ira. Él tenía que ser justificados. Romanos 3:24, cerramos. Vamos cerrando ahí. Romanos 3:24 describe exactamente. Lee conmigo Romanos 3:24. Dice así: pero por su gracia son justificados. ¿Qué gracia, hermanos? Regalo no merecido. Justificados es que Jesús tomó el lugar y recibió todo el peso de la ira de Dios y nosotros fuimos libres, justos por Él. Gratuitamente, está hablando de la gracia, mediante la redención. ¿Qué es redención? Es comprar con precio alto. Nos compró con su sangre, nos redimió. Que Cristo Jesús efectuó. De esa manera, en el Romanos 3:24 nos está diciendo que nosotros fuimos justificados. Punto 3. Ser justificado depende de dos acciones. Jesucristo nos ha justificado. Ya estuvo. 2. Aceptamos ser justificados viviendo un compromiso con Jesucristo como nuestro Señor. Única manera de escapar es aceptar a Jesús, hermano. Romanos 2:4 dice: ¿No ves que desprecia las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Ahora el Señor te dice en su palabra: para que tú seas justificado, tienes que aceptarle. Ponte de pie. Amado hermano, si tú no has sido justificado, amado hermano, si tú no vives como justificado, dice en su palabra, revisemos nuestros caminos. Asegurémonos que hayamos sido justificados por Jesucristo. Si tú y yo no hemos sido justificados hoy, de verdad, hermano, no lo tomes a la ligera. Es importante que seas justificado y salgas aquí completamente justificado, sellado por el Espíritu Santo. Romanos 9:9-10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, quiere decir serás justificado, porque con el corazón se cree para ser justificado, dice, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Cierra tus ojos y si alguien quiere ser justificado hoy, simplemente muévete de tu lugar y te vienes para aquí adelante y uno de los hermanos va a orar por ti. Simplemente vente para acá y vas a ser justificado. Solo das los pasos para acá, un pastor va a orar por ti. Si tú tienes duda de que no has sido justificado, ven, que todavía es el tiempo, tú estás vivo. Él está aquí para que tú seas justificado. Si tú no te sientes justificado, ven, ven, ven. Este es el momento que el Señor te está llamando. Es el Espíritu Santo que te está tocando y te dice, ven, ven a Jesucristo. Aquí está la justificación. Yo te compré con precio alto, dice. Ven que aquí estoy. Yo te justifico. Yo me puse en tu lugar. Ven, pide oración, di yo quiero ser justificado, dile a mis hermanos, yo quiero ser justificado. Oh Señor, oramos por todos los que están en este lugar, Señor. Tú justificas, Padre, celebramos la justificación que tú pusiste en cada uno de nosotros. Celebramos, Padre, porque un día antes que creara la tierra, tú ya habías escogido la solución para todos nosotros. Señor, gracias por justificarnos, gracias por perdonarnos, gracias por redarguirnos y hacernos sentir lo malo que somos, que necesitamos ayuda de alguien, y eres tú, Jesucristo. Señor, justifica a mis hermanos, Señor, perdona sus pecados, Señor. Haz esta oración conmigo si tú gustas. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero creo que tú tomaste mi lugar, me justificaste. Me arrepiento de mis pecados. A partir de hoy te buscaré. Confieso mi pecado a ti y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y a partir de hoy soy justificado para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.